Abre tu Biblia, por favor, en Juan, Juan capítulo 10. Nos quedamos en el verso 11. La semana pasada vimos la primera parte. Quisiera comenzar leyendo lo que vamos a estudiar. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por traernos con bien a este lugar, Señor, un lugar donde venimos pues a adorarte, Señor, a conocerte. Sabemos que nuestra vida es el lugar de adoración, Señor, este cuerpo, pero como iglesia nos reunimos este día, Señor, en este lugar para traer adoración a ti, Señor. Ya lo hicimos con nuestra boca, Señor, ahora queremos hacerlo con nuestra mente, Señor, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, y es a través de tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos que tú nos hables ya esta tarde, esta noche, Señor, y que podamos claramente escuchar tu voz, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a través de esta porción, Señor. Tú como el buen pastor, nosotros como tus ovejas, oyendo tu voz, Señor, y no solo oyendo, sino siguiéndote, Señor. Por favor, ayúdanos a entender este pasaje y poder aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y es el Jesús el buen pastor, realmente es Jesús el buen pastor. El contexto es bien importante. La semana pasada comenzamos el capítulo donde Jesús está dando una alegoría, no es una parábola como hablábamos, está dando una alegoría es algo que va implícito. En la parábola Jesús explica cosas con una ilustración, pero aquí está dando por hecho cosas, ¿no? Eso significa que está implícito algo, ¿no? Y son algunas cosas que son muy claras. En este caso, la semana pasada vimos que Él nos enseña que Él es la puerta, ¿no? El único camino al Padre, ¿no? Lo que hablaba, la salvación, el único camino que Dios ha trazado para que podamos ir a Él. Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿no? Pero en esta parte, en la segunda parte de esta porción, Jesús se revela como el buen pastor, ¿no? No solamente es la puerta, es el acceso, sino también es aquel que nos lleva durante todo este recorrido, ¿no? El que nos cuida, nos protege y nos va llevando. Y es lo que nos va a enseñar. El contexto del capítulo 9, porque tiene que ver con el capítulo 9, es cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento, si recuerdas, o si no viniste, estuviste con nosotros, déjame platicarte. El contexto: Jesús sana a un ciego de nacimiento, él nació sin vista, después de muchos años se encuentra con Jesús y Jesús lo sana, ¿no? Y esto, al hacer esta señal, este milagro en la vida de este hombre, pues trajo mucha oposición, entre ellos los fariseos, ¿no? Porque Jesús lo sanó en día de reposo, ¿no? Y para ellos el día de reposo pues era un día muy solemne, que realmente lo era, pero lo que sucede es que no entendieron quién era Jesús, que Él era el Señor del día de reposo. Entonces no pudieron ver ni siquiera a Jesús a través de esto, y lo que hicieron fue tratar de acusarlo, de oponerse, ¿no? En lugar de ver quién era, porque todo lo que Jesús mostraba y revelaba iba en contra de no solo su religión, no solo su tradición, sino aún en contra de sus propios beneficios, ¿no? Los fariseos eran una secta que había tomado el control ya del templo y de todo lo que era todos los servicios, ¿no?, religiosos del judaísmo. Y ellos habían hecho pues realmente mucho negocio con esto, ¿no? En capítulo 2 lo vimos claramente cómo Jesús limpia el templo mostrando un celo por la casa de Dios, la cual Él mismo les dice: ustedes la han hecho una cueva de ladrones, ¿no? O sea, ustedes ya están haciendo un negocio con esta casa, que era una casa de oración, de comunión con Dios, y le hicieron ya un mercado. Entonces era el problema con ellos, ¿no? Ya la revelación de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo no solo iba en contra de sus enseñanzas, no solo iba en contra de su propia vida, sino iba en contra de sus propios beneficios, ¿no? Ahora sí que Jesús le estaba ganando el mercado, ¿no? Lo que era su negocio. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, por eso habla de los asalariados, ¿no? Y Jesús como el buen pastor. Pero prácticamente lo que sucedió con este hombre ciego es después de que él da testimonio de que Jesús lo sanó y que no entiende por qué, simplemente dice, yo solo sé esto, antes no veía y ahora veo, ¿no? Y fue por causa de él. Lo que ellos deciden hacer es expulsarlo, ¿no? Realmente expulsarlo del judaísmo, lo que estaban haciendo, ¿no? Y esto era muy fuerte para un judío, era muy fuerte y muy, muy doloroso, ¿no? Casi como si de repente el día de hoy te expulsaran de la iglesia, ¿no? Solamente porque ocurrió un milagro en tu vida, ¿no? Que Dios hizo, entonces sería ilógico, pero eso es lo que está sucediendo. Y Jesús ve esto, lo que está sucediendo, y lo ve, y por eso da esta alegoría, ¿no? De buen pastor en ese momento, donde ya ve la puerta, ya habló de aquellos que se saltan, ¿no? Al redil y quieren llevarse a las ovejas, y son ladrones, se quieren robar, ¿no? No son los pastores reales, ¿no? Y ahora lo va a hacer este contraste. La semana pasada vimos ese contraste entre la puerta y los ladrones, ¿no? Que Jesús es la puerta y los ladrones eran los fariseos. Y ahora lo va a hacer entre el buen pastor y los asalariados. Los asalariados enfocándose en los fariseos y él siendo el buen pastor. Ese es el contexto. Es bien importante que entendamos que cuando Jesús se refiere al buen pastor, no se está refiriendo a los pastores, ¿no? Que el día de hoy pastorean las iglesias. No está hablando acerca de eso, y ahorita vamos a ver. ¿Hay algunas cosas que aprendemos, principios? Claro que sí. ¿Que nos ayudan en el ministerio? Claro que sí. Pero el contexto es el buen pastor, que es él, y los fariseos, ¿no? En este caso, no todos los pastores, sino malos pastores. El día de hoy podemos llevarlo a nuestro día, sean los malos pastores, ¿no? Que no están enfocándose en lo que tienen que hacer. Pero en ese momento son los fariseos, que están siendo como asalariados, que no se preocupan por las ovejas. Si puse atención a lo que leíamos, está hablando acerca de eso. Y comenzando esa parte, esa segunda parte del capítulo 10, dice el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Y como te decía, este contraste entre Jesús el buen pastor y los asalariados, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Para empezar, Jesús comienza con otra fuerte declaración diciendo yo soy. ¿Te acuerdas de eso? Aquí en el verso 11 lo dice, yo soy el buen pastor. Son varias cosas que dice, son tres cosas: el yo soy, buen y pastor. Son tres cosas. Para empezar, nuevamente delante de esos judíos, Jesús se atribuye a ser el gran yo soy, ¿no? El gran yo soy, ese yo soy que se apareció por primera vez y reveló este título o nombre a Moisés en la zarza, ¿no? Cuando le dice, yo te envío, y le dice, ¿quién le digo que me envió? Le dice, diles que el yo soy te ha enviado, ¿no? Y ese yo soy significa que es el eterno Dios, el existente, autoexistente, que existe, nunca deja de existir, por eso es yo soy, no es yo era, yo seré, es yo soy, en todo momento es el yo soy. Y Jesús está atribuyendo este nombre como al decir yo soy el buen pastor. Los judíos entendieron, nunca tuvieron duda de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Para nosotros tal vez puede ser algo como dudoso si no entendemos el contexto, si no entendemos lo que sucedió con Israel, esta revelación de la zarza, quién es el yo soy. Difícilmente podremos ver lo que Jesús está diciendo, pero Jesús está diciendo yo soy Jehová. Eso es lo que él está diciendo, yo soy Jehová, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Él se atribuye a este Dios. Y después dice, yo soy el buen pastor. Ya dijo anteriormente, el versículo 9 dijo, yo soy la puerta. Verso 7 también dijo, yo soy la puerta. Y aquí dice ahora, yo soy el buen pastor. La palabra bueno es muy interesante. No habla solo de ser bondadoso o benigno, ¿no? Es muy interesante lo que Jesús dice. Él habla del carácter moral de una persona. Jesús está hablando de esto, de ser perfecto. Él está diciendo, la palabra bueno, la raíz de esta palabra es hermoso, ¿no? Y Jesús lo revela de esta forma: yo soy el buen pastor, completamente. Habla de su perfección, un carácter íntegro. Y es verdad esto, Él es el buen pastor. Por eso te decía, Jesús está hablando de Él solamente como el pastor. No está hablando de los pastores, ni siquiera de los que hay el día de hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él solamente es el buen pastor en todo su carácter. ¿Lo sabemos por qué? Porque Romanos 3 nos dice, verso 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De qué está hablando? Que no hay nadie que sea bueno, ¿no? Eso es lo que somos por naturaleza. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno delante de Dios. De repente nos tomamos y vemos esta palabra bueno como: ah, pues es que es buena persona, ¿no? Pues sí, es buena persona delante del mundo, pero tú y yo sabemos que es una persona pecadora, ¿no? Que necesita de salvación igual que tú y yo. La persona más buena que hayas conocido en este planeta, en esta tierra, es la misma persona que necesita de perdón y gracia de Dios, ¿no? Eso lo sabemos. Por lo tanto, cuando Jesús usa esa palabra bueno, buen pastor, solo se refiere a Él. Me recuerda mucho la historia del joven rico. ¿Recuerdas este joven que llegó delante de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué de hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí te acuerdas? Y le dice: bueno, solo hay uno. ¿Quién es ese bueno? Dice Jesús: Dios, ¿no? Entonces realmente Jesús se está revelando como el buen pastor, no como hablando de bondad del hombre. Tú y yo somos buenos, pero en naturaleza no somos buenos, somos malos por naturaleza. Cuando conocemos al Señor, aún sin conocer al Señor, hay personas que llegan a ejercer la bondad y la benignidad. Por eso te decía, no está hablando solamente de ser bondadoso o benigno, ¿sí? Está hablando de realmente ser, o sea, esa es tu esencia, ser bueno por naturaleza. Y solamente Jesús es bueno. Nosotros como hombres somos malos. Obviamente estamos en un proceso donde Dios nos está transformando, ¿no? Y empezamos a mostrar bondad, benignidad. Pero al fin y al cabo, mientras que no dejemos este cuerpo, vamos a seguir siendo por naturaleza, va a estar la maldad de nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Por lo que me refiero a un pastor, ¿no? Tú no puedes pensar que tu pastor, ¿no?, o un pastor tenga que ser bueno, porque aquí dices que es ese buen pastor. No, porque está hablando solamente de Jesús, ¿sí me explico? O sea, un hombre como pastor tiene un llamado, pero somos igual que cualquier congregante. Somos por naturaleza, tenemos esta tendencia hacia el mal. Obviamente Dios está haciendo una obra y dependemos todo el tiempo de Dios. No somos los superhumanos, ¿no? O ¿cómo se diría? Superhumanos, espiritualmente humano. Espiritualmente hablando, no somos superhumanos, ¿no? Necesitamos del Señor igual que tú, ¿no? Todo el tiempo. Porque de repente esto lleva a poner una carga muy fuerte sobre los pastores, ¿no? Empezamos a verlos como personas que no pueden fallar, ¿no? Personas que tienen que ser irreprensibles, porque la Biblia habla de irreprensibles, pero tenemos que entender el contexto. Humanamente, la única forma en que un hombre puede ser humanamente irreprensible es conociendo el perdón y la gracia de Dios, arrepintiéndose y yendo a la cruz todos los días, reconociendo su pecado. Es la manera en que Dios nos ve justos, ¿no? Pero por naturaleza no somos buenos. El único que es bueno y ha sido bueno por naturaleza es Jesús. Por eso Él dice: yo soy el buen pastor. No dice: yo soy uno de los buenos pastores, ¿verdad? Dice: yo soy el buen pastor. Y eso también me ayuda mucho a entender algo. Él es el buen pastor. Nosotros como hombres, y los que hemos tenido el llamado de pastorear una iglesia, no somos los buenos pastores. Somos pastores, somos hijos del Señor, somos ovejas también. Pero nuestro propósito y fin es llevarte con el buen pastor, que tú puedas conocer al buen pastor y que tú puedas experimentar al buen pastor, que es lo que va a hablar Jesús más al rato, aquí adelante, ¿no?, mostrando que sus ovejas lo conocen. Y es eso, se trata de eso. Tú tienes que enfocarte en el buen pastor. Muchas iglesias, más bien pastores, caen en el error de tomar, ¿no?, este título para ellos y verse como ellos el buen pastor, y ellos no pueden fallar. Y entonces no solo ponen una carga sobre ellos mismos, sino una carga sobre la iglesia, una carga de que la iglesia está confiando solamente en Él. Y es lo que el pastor dice, pero nunca los lleva al buen pastor y no conocen a Jesús y no conocen al Padre, como vamos a ver más adelante. Entonces nosotros como pastores humanos somos, entre comillas, podría ser como ciertos mediadores. ¿En qué sentido? Representamos a Dios delante de los hombres, ¿no? Y representamos a los hombres delante de Dios, pero el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, es Cristo, es Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es lo que va a mostrar aquí. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Y si tú recuerdas, leíamos la semana pasada Ezequiel 34, donde habla acerca de esto, ¿no? De los pastores que estaban abusando de Israel en el contexto en Ezequiel, y Jesús dio una profecía que realmente se está cumpliendo en este momento. Y Él dijo, yo voy a ir con ellos. Déjame citarte Ezequiel 34:11. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en este pasaje. Jesús viene por sus ovejas, a reconocer quiénes son sus ovejas. Pero nuevamente lo interesante es que ¿quién dice aquí? El nombre de quién escribe Ezequiel. Dice, porque se ha dicho Jehová el Señor. Entonces esto nos va a conectar con esa frase de yo soy, ¿te das cuenta? Porque es Jesús quien está viniendo y aquí dice, yo, Jehová, yo voy por mis ovejas. Entonces Jesús es Jehová. Jesús es Dios, el eterno Dios, y lo está mostrando aquí cumpliendo esta profecía. Yo voy por mis ovejas. ¿De qué forma? Dice el texto, regresando a Juan 10, verso 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. De esta forma es como Jesús vino y nos llamó. El buen pastor su vida da. La palabra, es muy interesante lo que Jesús dice aquí. La palabra vida es el término griego suje, si tú recuerdas. Lo vimos en 1 Corintios, cuando hablamos del hombre natural, que es el sújico, si recuerdas. Viene esa palabra, el suje. ¿A qué se refería? Si tú recuerdas, vimos que significaba alma. La palabra suje habla del alma, ¿no? No habla del cuerpo, por ejemplo, o del espíritu. El espíritu es el neuma, el cuerpo es soma. Suje es el alma. Pero es muy interesante porque Jesús no usó anteriormente, por ejemplo, en el verso 10 de este mismo capítulo, lo que vimos la semana pasada, Él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida. Pero esa palabra vida es diferente a la que usa en el verso 11. La palabra vida aquí en el verso 10 es zoe, donde habla de la vida completamente, ¿no? Hay otra palabra que se usa como bio, ¿no? Que es donde viene biología, ¿no? Que habla del cuerpo, de la palabra física, de la vida física, perdón. Pero Jesús no usa ni bio ni zoe aquí. Aquí usa la palabra suje, que no significa tanto vida, sino alma. Y eso es muy interesante, porque dice, el buen pastor su alma da por las ovejas, ¿no? Y también es muy interesante porque en Ezequiel 18, verso 4, dice la palabra, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, todas las palabras son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero lo que dice al final es muy interesante, dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces muchos dicen, obviamente herejes han llegado a decir, pero si aquí dice, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero Jesús murió, pero no murió su alma, ¿no? Muchos dicen, o sea, fue su cuerpo, ¿no? Fue su espíritu, porque la palabra lo dice claramente, pero no fue su alma, entonces su sacrificio no fue perfecto, o sea, Él no es el Salvador. Pero aquí claramente está diciendo que Él dio su alma, ¿te das cuenta? Esto es muy interesante. Siempre pensamos que cuando Jesús murió en la cruz, pues murió en cuerpo, físicamente. Pero no solo eso, fue su alma, ¿no? Su cuerpo y también su espíritu. Más adelante en Juan, en el mismo Evangelio, el capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz, antes de morir, Juan 19, verso 30, nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó, ¿qué cosa? El neuma. El original es neuma, el espíritu. Entonces Jesús entregó cuerpo, alma y espíritu. ¿Te das cuenta? Él dio su vida. Jesús no solo dio su cuerpo en la cruz, Él dio todo lo que tenía, se entregó por completo. Si te llegan a preguntar alguna vez eso de, oye, ¿qué onda? O sea, el alma de Jesús, o sea, ¿se murió? ¿O qué pasó con el alma? Pues aquí lo dice, lo entregó, dio su alma también. Eso es bien importante. Él no escatimó, Él se entregó todo por nosotros. Y eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor da su vida, como dice aquí, ¿por quién? Por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Somos los creyentes. Los creyentes, los que hemos creído en Jesús. La primera cualidad del pastor, del buen pastor, es la disposición a sacrificarse por sus ovejas. Algo que no estaban haciendo los fariseos. Algo que muchos falsos maestros, porque lo que podemos el día de hoy comparar con un fariseo es un falso maestro. Un falso maestro. Y es lo que muchos falsos maestros no están dispuestos a hacer. Jesús, como vemos aquí, dio su vida para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Ese Zoe, esa vida completa. La vida verdadera, la vida abundante. Esta vida solamente viene por medio de su muerte, por medio de lo que Jesús hizo. Por eso te digo, Él es el buen pastor. Ningún otro pastor ha muerto por ti, ¿verdad? Ningún otro pastor ha dado su vida, y sobre todo ningún otro pastor, vamos a verlo más adelante, tiene el poder de hacerlo. Aunque muera, aunque su causa sea esa, es un pecador. No puede salvar ni a sí mismo. Entonces aquí vemos el objetivo. El buen pastor es Jesús. Siempre va a ser Jesús. Nosotros siempre tenemos que estar buscando a Jesús y viendo a Jesús. Él es el que dio su vida por las ovejas. Como te decía, el evangelio no se trata de Jesús dando su vida. El evangelio no se trata de lo que Jesús va a hacer por ti. Se trata de lo que Jesús ya hizo por ti cuando murió por todos nuestros pecados. Jesús cargó con la ira de Dios que merecíamos, y ahora nosotros, más bien nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados en su totalidad, porque Él dio su vida por nosotros, y Él es el buen pastor. Viene el contraste en el verso 12, hablando de ahora de los asalariados. Dice: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Y es el contraste con los falsos maestros, ¿no? Los fariseos son los asalariados, ¿no? El que trabaja por un sueldo significa asalariado. Lo que hace, lo hace por una paga. De ahí viene la palabra salario. Y esa es una característica de un falso maestro. Es aquel que va detrás del dinero, ¿no? Aquel que solamente está buscando el dinero. Y esto pues no es nuevo, ¿no? Decía, en el contexto, eran lo que hacían los fariseos. Se preocupaban más por su propio beneficio, ¿no?, que por el beneficio de las ovejas, ¿no? Y el día de hoy hay muchos hombres que hacen esto, ¿no? Muchos hombres que en el nombre de Dios lo único que están buscando es ganancias deshonestas, dice la palabra. Y no es nuevo. Pablo escribió mucho acerca de esto en sus cartas, sobre todo en las cartas pastorales. Escribió mucho de aquellos que buscaban ganancias deshonestas. Y es esto, que viven solamente por un salario. Ahora, es una ganancia deshonesta. Tampoco quiere decir que un hombre que está dedicado al Señor, sirviendo al Señor, no tenga una ganancia. El problema es cuando esa ganancia se convierte en una ganancia deshonesta, que no es algo honesto, que no es la motivación. Más bien, ¿qué es la motivación de su ministerio? Cuando la motivación del ministerio es Jesús, no es el dinero. Pero los fariseos, durante muchos años, se habían olvidado de cuál era la verdadera motivación de su ministerio, de su llamado, aún el ser fariseos, que era Dios, la gloria de Dios, Jesucristo. Un pastor que olvida esto se convierte en un asalariado. Empieza a vivir como un asalariado. Todo solamente está buscando el dinero, y el dinero, y el dinero. Y es muy triste. Eso es muy triste. Y tal vez has conocido hombres así, personas así. Y es muy triste. Muy, muy triste. Aún para alguien que está buscando realmente al Señor, sirviendo al Señor, llega a ser un tropiezo, ¿no? Muchos llegan a la iglesia ya con prejuicios de este tipo. Es más, ya no quieren ir a la iglesia. ¿Te has encontrado con personas así? No, es que yo creo en Jesús, por la iglesia ya no creo, ¿no? Y es por esto, por hombres que son asalariados y que no están pastoreando y solamente están buscando su propio beneficio. Eso es lo que hace el asalariado. El asalariado ve a las ovejas como un beneficio. Y lo estamos viendo en 2 Corintios también, ¿recuerdas? Cuando Pablo habla de esos falsos maestros, que estaban viendo el evangelio como un producto de venta. Así ven el evangelio como un producto y a las ovejas como simples consumidores. Y qué triste, porque la iglesia entonces ya es una empresa, ¿no? Ya no es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza no está ahí, así de sencillo. No hay un cuerpo, no hay una cabeza, no hay un cuerpo. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. El asalariado dice, y que no es el pastor. Aquí lo deja claro. Jesús enfatiza que el asalariado no es pastor. En el contexto, era muy común que los pastores contrataran personas, ¿no? Obreros para trabajar junto con ellos. Sobre todo cuando tenían ya un rebaño muy grande, pues ellos mismos no podían. Entonces contrataban personas para que les ayudaran. Pero ellos no eran los pastores, eran asalariados, personas que se habían contratado. Entonces, esa es la imagen que Jesús tiene también aquí. Y dice, el asalariado que no es el pastor, o sea, un asalariado no es el dueño, es alguien que se le está pagando. Dice, de quien no son propias las ovejas, nuevamente nos enseña. El asalariado no era el dueño de las ovejas. Por lo tanto, el asalariado no ve a las ovejas como propias. El asalariado era una persona a la que se contrataba para ayudar al pastor a cuidar las ovejas. Pero el asalariado, por ejemplo, no iba a arriesgar su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque dice el texto, él no era el dueño de las ovejas. Entonces, la situación es esta. Ellos no estaban entendiendo realmente el ministerio que Dios les había dado. Ellos están viendo como asalariados y no realmente como hijos de Dios, que es lo que vamos a ver a continuación. Ellos se ven como asalariados, por lo tanto no trabajaban como pastores del Señor. ¿Qué hacían? Dice el asalariado, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Eso es lo que es un asalariado, ¿no? El asalariado para poder justificarse delante de su dueño cuando una oveja era atacada, tiene que llevar los trozos que quedaban de la oveja para que vieran, pues, que él había estado ahí y que él no estaba robando a las ovejas, ¿no? Que realmente un lobo o algún otro animal había abusado y se había comido esa oveja. Pero eso es lo que hace un asalariado. En cambio, el buen pastor da su vida. O sea, el asalariado simplemente esperaba que el lobo se comiera la oveja y lo que quedaba se lo llevaba, ya sea una oreja, un trozo de pata, se lo llevaba y mira, se comieron una oveja. Pero el pastor iba, ¿no? Y literalmente abría la boca del lobo y sacaba la oveja. Eso es lo que Jesús está diciendo, yo soy esa, yo soy el buen pastor, yo di mi vida por ustedes. Entonces, los asalariados cuando ven el peligro, ¿qué hacen? Huyen, buscan protegerse a sí mismos, pero Jesús da su vida por las ovejas. Es el contraste. Los fariseos son los asalariados porque no se preocupan ni aman a las ovejas. En lugar de defender de alguna forma a Israel, que ese era el redil que ellos tenían, el rebaño, en lugar de defender a Israel frente a los peligros espirituales que lo estaban rodeando, ellos solo veían por lo suyo, por su propio beneficio. Eran exactamente como el asalariado que cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Y qué sucede cuando son abandonadas? El lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? ¿A cuántos hombres estos fariseos no habrán expulsado y dejado en manos de lobos? Porque es el contexto, ¿recuerdas? Se está refiriendo a que lo que acaban de hacer con este ciego, al hombre que Jesús acaba de sanar, lo que acaban de hacer ellos es expulsarlo. Y es esto, vieron el peligro y simplemente lo dejaron a un lado. ¿A cuántos, digo, aquí Jesús estaba y lo vio, pero cuántos hombres antes de que Jesús llegara no expulsaron injustamente y no dejaron así para que el lobo llegara y los dispersara? Y eso es lo que Jesús y Dios estuvo viendo durante muchos años en Israel. con esta secta de fariseos, hombres que eran amadores de la ley, pero no amadores de Dios. No amaban a Dios, por lo tanto no amaban lo que Dios amaba, que era su grey, sus ovejas, su rebaño. Y es lo que Jesús les está mostrando, y sin duda ellos están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. La semana pasada te decía, la ilustración que Jesús va a poner no es tan común para nosotros, pero para esos fariseos era muy común. Había muchos pastores en ese momento, y parte de Israel vivía de eso. Entonces él está mostrando esto, lo que ellos estaban haciendo realmente. Dice el verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esa es la naturaleza de un asalariado. Eso es lo que estaba viendo Jesús. Los fariseos se estaban comportando como asalariados, no les importaban las ovejas, como te decía. Para nada estaban amando el rebaño. Después de ver al ciego de nacimiento sanado, ellos se preocuparon más por su propio beneficio. ¿De qué forma? Menospreciando al ciego, expulsándolo del judaísmo. Y eso es bien triste. Y llevándolo a nuestro tiempo, muchos pastores, aún pastores, o sea, hablando de iglesias cristianas, caen en esto. Y tú lo puedes ver, es otra característica. Cuando llega el peligro, cuando llega la situación, no, mejor te expulso de la iglesia, mejor te saco de la iglesia. O sea, diciendo que pues estás en pecado, ¿no?, que vas a contaminar a la iglesia, ¿no? Y probablemente es porque has visto la luz, como este ciego. O sea, realmente tu vida espiritual te acaba de mostrar cosas. Y eso es triste. Muchos pastores caen en esto. Como si ellos hubieran dado su vida por esas ovejas. Pero como un pastor, y yo lo he vivido, yo no di la vida por nadie. Ni siquiera puedo hacerlo. Fue Jesús. Y eso para mí es una responsabilidad mayor, porque mi responsabilidad es llevarte a Jesús. Que conozcas a aquel que dio su vida por ti. Aquel que es el buen pastor en esencia, completamente, en carácter. El hombre va a fallar. ¿Un día yo voy a fallar? Sí. Y no me estoy justificando nada por el estilo. O sea, soy un pecador, voy a cometer errores, voy a tomar decisiones también que no sean muy sabias. Sé que por la gracia de Dios me va a levantar, ¿no? Me va a dar gracia aún para seguir adelante el ministerio que me ha dado. Pero aquel que nunca te va a fallar y que es bueno por naturaleza es Jesús. Él es el buen pastor. En Él puedes poner tu confianza plenamente. Por eso dice, verso 14, nuevamente dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La segunda vez que Jesús dice esto, yo soy el buen pastor. Y es cierto, Jesús y solo Él es el buen pastor. Jesús no solo está afirmando lo que dijo anteriormente en el verso 11, yo soy el buen pastor. Él va a mostrar por qué solo Él es el buen pastor. Fíjate lo que dice a continuación, el verso 14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Te das cuenta? Jesús nos muestra entonces eso. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta palabra que usa por conocer, si te das cuenta, la repite 4 veces en esos 2 versículos. La palabra que Jesús usa es ginosco, una palabra de la que hemos hablado anteriormente. Y muy importante para Juan, él usa mucho. Esa palabra que aparece en Juan 17:3, y esa es la vida eterna, que te conozcan, ginosco. Al único Dios verdadero y es Jesucristo a quien has enviado. Esta palabra nos habla de un conocimiento por experiencia. Es bien importante entender eso. Jesús está hablando de esto. Un conocimiento por experiencia. Jesús no solo conoce el nombre de sus ovejas, porque eso lo vimos anteriormente, Él conoce el carácter de cada una de sus ovejas. ¿Te das cuenta? No solamente nosotros empezamos a conocer a Dios en una relación personal con Él a través de Jesucristo, sino Él también nos conoce de esta forma. Digo, esto lo sabemos porque aún antes de poder tener una relación con Él, Él ya nos conocía así. porque Él nos creó y nos formó, y Él conoce todas las cosas, parte de su omnisciencia, que Él sabe todo. Pero está hablando de esta relación: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aún no puedes ver, como te decía, el buen pastor no solo es Él, no es cualquier hombre. Yo no soy el buen pastor. Dios me llamó a ser pastor, pero yo no soy el buen pastor. Yo conozco a algunos de ustedes, pero por vista, si acaso, ¿no? Por relación a muy pocos, ¿no? Yo quisiera conocerlos más, pero a veces no es tan fácil. Pero Jesús sí, Jesús es el buen pastor, por eso dice: y conozco mis ovejas, y no solo eso, las mías me conocen, así como, y pone el ejemplo, verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Jesús está comparando la intimidad entre el Padre y el Hijo con la intimidad entre Él y sus ovejas, y esa intimidad que Dios tiene con sus hijos a través de Jesús. Si realmente eres una oveja de Jesús, tienes que tener esa intimidad, esta relación personal con Jesús. Por eso es que nosotros, cuando alguien viene por primera vez o recibe a Cristo, cree en Jesús, ¿no?, y le compartimos el Evangelio y cree en Jesús, una de las cosas que le decimos es: tienes que tener una relación con Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Lee la palabra, ora a Dios, platica con Dios, tiene un tiempo de devoción a Dios. Ahí es donde se alimenta esta relación con Dios, donde tú conoces a Jesús y Él obviamente te conoce más. Pero de otra forma tú no vas a poder conocer a Jesús. Por lo tanto, si el día de hoy tú no tienes esa relación con Jesús, probablemente no eres oveja. Porque aquí dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hasta qué punto estoy conociendo a Jesús? Tal vez tengas 5 años en Cristo y no conoces realmente a Jesús. Tal vez tienes 5 días y conoces más a Jesús que el que tiene 5 años, ¿no? ¿Sí me explico? Es importante esto. Las ovejas reconocen la voz del pastor, y es en esta relación, en intimidad, la misma intimidad que Jesús tenía con el Padre. Por eso dijo eso: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. En esa misma relación. El asalariado no tiene esta relación, ¿verdad? Ni siquiera, es muy interesante, porque el asalariado no tiene esta relación con el dueño de las ovejas, viendo este ejemplo del pastor y los asalariados. El asalariado no tiene una relación así con el dueño de las ovejas. Su única relación es de amo a obrero, ¿no? Sin embargo, el hijo, que también era dueño, tenía esta relación. Un pastor que era el dueño tenía sus hijos, y el hijo también era dueño de ese rebaño. Y ellos sí tenían una relación personal. Y es a donde Jesús nos está llevando. El asalariado no puede tener esa relación, no tiene esa afinidad, porque no es hijo. Un verdadero pastor, ¿a qué voy con esto? Un verdadero pastor conoce al Padre, no como un asalariado, sino como un hijo. Tiene una relación con el Padre porque es un hijo, ya no es un simple asalariado. Por eso puede poner su vida por las ovejas también, en ese contexto. No dar su vida como Jesús la dio, pero sí poner su vida. Buscar, como dijo, lo vimos en Ezequiel 34, ver por ellas. Y pongo mi vida por las ovejas, dice Jesús. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Me encanta eso, porque Jesús va a empezar a hablar de su sacrificio. Pero, ¿y si pongo mi vida por las ovejas? Jesús pone su vida por las ovejas, en relación, o más bien por la relación que tiene con sus ovejas, porque las conoce, ¿te das cuenta? Es por eso que dice: el asalariado ve el peligro y ¿qué hace? Huye. Patitas, ¿para qué las quiero?, ¿no?, dicen por ahí. Huye, porque no tiene esta relación con las ovejas, como un dueño que las conoce, que las ama, que son suyas. Y Jesús sí lo hace, porque son sus ovejas. Dice el verso 16: Ese versículo también es muy interesante y es, podemos hacer como un paréntesis en todo este tema, pero me encanta porque Jesús no dejó afuera a otro rebaño que tiene, ¿no? Dice ahí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas, lo vimos la semana pasada, somos todos los creyentes gentiles. Está hablando de los gentiles que han de creer en Jesús. Obviamente creyentes que no descienden de Israel. El redil del que Jesús está hablando en este momento, si tú recuerdas, está hablando de este redil, habla de Israel. Por eso cuando hace este paréntesis, habla de los gentiles, y me encanta porque aún en esto Jesús ya tenía en mente a los gentiles, o sea, ya nos tenía en mente a ti y a mí, realmente. Él sabía que vino a morir por todos los hombres, no solamente por los judíos que creyeran en Él, sino por todo aquel que creyera en Él. Dice, aquellos también debo traer y oirán mi voz. ¿Cómo Jesús nos atrae hacia Él? Aquí lo dice. Jesús nos llama mediante su voz, que es su palabra. Me encanta ver esto. La manera en que Jesús ha llamado al pueblo gentil es a través de su palabra, de la predicación del Evangelio. Pablo lo había entendido, el llamado de Pablo era directamente a los gentiles. ¿Y qué hacía? Predicaba la palabra, predicaba lo que está escrito, y por eso cita tantas citas del Antiguo Testamento, porque es lo que estaba haciendo, es la manera en que Jesús llama a los suyos. Y es por eso que tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando le compartimos a alguien, tenemos que decirle lo que Dios dice en su palabra, no andar inventando cosas. Es que Jesús te ama, ¿ok? Y pues te ama porque es muy bueno, ¿no? Y pues sí, ¿no? Y ya no sabes qué decir. O sea, hay muchos textos que hablan del sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y no te estás inventando, estás diciendo lo que está escrito, lo que Jesús hizo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos versículos que hablan del sacrificio de Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Para hacernos justicia de Dios en Él. Y eso es muy interesante lo que estamos viendo. Cuando hablaba de que Jesús dijo, doy mi alma, doy mi vida. ¿Recuerdas lo que leíamos en Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá. Y puedes decir, entonces Jesús pecó y por eso murió. No. 2 Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, él no pecó. Entonces, ¿por qué murió? Porque él fue hecho pecado. Tomó nuestro pecado, sustitución. ¿Te das cuenta? Por nosotros. Él llevó nuestro castigo. Es muy claro. Cuando Jesús dice eso, doy mi vida, doy mi alma por mis ovejas, está hablando de esa sustitución. Y así es como las ovejas van a oír su voz, con la predicación del Evangelio. Y tú y yo tenemos que predicar el Evangelio. Y si tú dices, no sé qué es el Evangelio, pues por ahí hay que empezar, ¿no? Un creyente sabe lo que es el Evangelio y conoce lo que es el Evangelio porque es lo que ha creído. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Eso es la palabra Evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino a morir por los pecados, por los pecadores. Todo aquel que crea en eso, ponga su confianza en eso, es justo delante de Dios. Ese es el Evangelio. Vida, muerte y resurrección de Jesús. Y esa es la forma en la que el hombre va a oír la voz. 2 Corintios 5, léelo en casa, lo vamos a estudiar ya próximamente estos domingos. Y habla de eso. Lo que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Así es como Jesús atrae, ¿no? Aquellas también debo atraer, dice, traer y oirán mi voz. Y dice el texto al final del verso 16, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, aunque hay, digámoslo así, diferentes rediles, ¿no? Porque sale Israel y dice, tengo otro pueblo, tengo otro redil. Solo hay un rebaño, ¿te das cuenta? Solo hay un rebaño, así como hay un pastor, lo que está diciendo. Habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué está hablando? De la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles que han confiado en Cristo. Un rebaño, un cuerpo. Obviamente tú ya lo conocemos, lo entendemos. En ese momento, pues no, los fariseos no entendían exactamente lo que Jesús quería hacer e iba a hacer, ni siquiera los discípulos. En Efesios 3, si me quieres acompañar, el mismo apóstol Pablo, que era judío, explica esto, porque era increíble para un judío entender esto. O sea, para empezar era aborrecible para ellos que un gentil viniera a ser igual que ellos. O sea, los gentiles eran perros, así les decían ellos. Pero fíjate lo que Pablo escribe en Efesios 3, verso 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Te das cuenta de quién está hablando? Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos, ¿no? Los que no nacieron en una familia judía o tienen descendencia judía, israelita. Son los gentiles, los que en ese momento no conocían a Dios o no tenían ningún acceso a Dios. Dice, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, un misterio que ya ha sido revelado, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, los judíos no entendían de qué estaba hablando, pero Jesús ya le estaba preparando esto, que no les fue dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Es Dios revelando esto, y Jesús lo había dicho. Verso 6, aquí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio ¿de qué? Del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces Jesús lo que está diciendo es exactamente esto: y voy a traer otro rebaño que no es este redil, los gentiles. O sea, no solamente son ustedes, voy a traer otras ovejas que tengo por ahí, y van a ser un solo rebaño, un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Y dice, habrá un rebaño y habrá muchos pastores, varios pastores. No, dice un pastor, ahí en tu Biblia, en el verso 16 de Juan 10. Habrá un rebaño y un pastor, ¿te das cuenta? Todo el tiempo este pasaje nos habla de un pastor. O sea, el contexto está hablando propiamente de Jesús, solo de Jesús como el buen pastor. Creo que ya dejé muy claro la diferencia entre Jesús como el buen pastor, como pastor, y el hombre como pastor, ¿no? Porque lo que te decía, muchas veces aún muchos usan este versículo para hablar de los pastores y ponen una carga muy grande a los pastores, carga que ellos no tienen que cargar. Está hablando de Jesús. Como te decía, ¿podemos sacar principios como lo estamos haciendo en nuestras vidas? Claro que sí, ¿no? Pero prácticamente está hablando de un rebaño y un pastor, un cuerpo y una cabeza, que es Cristo y su iglesia. Es lo que Jesús ya le estaba mostrando desde ahí. Verso 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De qué está hablando Jesús? Dice, por eso me ama el Padre. No quiere decir que el Padre ama a Jesús porque dio su vida o porque está dispuesto a dar su vida, como si fuera un premio, ¿no? Así como el Hijo no fue forzado a entregar su vida, el Padre tampoco fue forzado a entregar a su Hijo. Dios siempre ha amado a Jesús. Dios siempre ha amado a Jesús, y la relación que ha tenido, ¿no?, este conocimiento está basado en amor, en ese amor. Es la misma relación que nos tenemos con el buen pastor Jesús, ¿no? Por lo tanto, no está hablando como un premio, de que si Jesús no hubiera ido a la cruz, entonces Padre hubiera dejado de amar a Jesús, o no hubiera amado a Jesús. No, ese amor siempre ha estado, es inalterable. Si el amor del Padre hacia nosotros es inalterable, pues cuánto más el amor del Padre hacia Jesús, ¿no? Por eso dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Obviamente Jesús está hablando de obediencia. Y vuelve a lo mismo, Él es el buen pastor. Cualquiera puede dar su vida. Cualquiera puede dar su vida, por una causa, por lo que sea. Cualquiera puede dar su vida, pero solo Jesús la puede volver a tomar. ¿Verdad? Es lo que está diciendo, es el gran énfasis. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué está hablando? Muerte y resurrección. Jesús estaba ya hablando de esto. Obviamente vamos a ver al final que muchos no entendieron de qué estaba hablando, pero tú y yo el día de hoy lo entendemos claramente, cómo Jesús lo mostró y lo enseñó. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este versículo nos muestra dos cosas acerca de Jesús: su sacrificio voluntario, ¿no?, pero también su autoridad para tomar nuevamente esa vida. Solo Jesús podía hacer esto. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, naturaleza bueno, completo, un sacrificio perfecto. Por eso dice, solo hay un sacrificio ya en Cristo. En aquel tiempo, Hebreos dice, había muchos sacrificios cada año, muchos sacerdotes, porque morían y tenían que seguir haciendo el mismo sacrificio. En Cristo solo hay un sacrificio perfecto y para siempre. ¿Por qué? Porque Él no muere, porque en Él no se halló pecado. Era necesario un cordero sin mancha, ¿verdad?, sin pecado, porque era el único que podía levantarse de entre los muertos. ¿Sí me explico? Si el Padre hubiera encontrado un pecado en Jesús, una sola mancha, Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ¿verdad? Esa es la clave. Su sacrificio fue perfecto porque Él es el buen pastor, por una vida perfecta, sin pecado. Por eso cuando resucita de los muertos, cuando dice, más adelante lo vamos a ver en Juan 16, cuando dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿recuerdas? Dice que de justicia por cuanto voy al Padre. ¿A qué se refiere? Que esa es la justicia que el Padre va a aceptar en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Nos va a convencer de que yo no voy a poder llegar con la justicia que yo obtuve en el mundo, diciendo yo soy mejor que mi vecino. Él sí es un pecador, yo hice cosas buenas. No, el estándar de Dios es lo que Jesús hizo y en Él no hubo pecado. Entonces, por eso Él puede decir, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie más puede hacer esto. Cualquier otra persona que dé su vida aún por la causa de Cristo, ni siquiera va a poder salvarse a sí misma. Aquella persona que pone su fe en Cristo y aún da su vida por Cristo va a resucitar, pero no por lo que hizo, sino por lo que Cristo hizo. ¿Sí me explico? Por eso lo único que puede decir esto es Jesús. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Su autoridad lo deja muy claro en el verso 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La palabra poder es la palabra exousia, una palabra que hemos visto, Primera de Corintios la vimos, una palabra que habla de derecho, ¿no?, de poder o autoridad. Esta misma palabra el apóstol Juan la usó en el primer capítulo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio exousia, autoridad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esta misma autoridad de la que está hablando Jesús es la autoridad que Jesús consiguió y nos dio para ser hijos de Dios, ¿te das cuenta? Pero es una autoridad que Él tenía. Dice, nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Por eso tengo poder para ponerle, tengo poder, derecho, autoridad para volverla a tomar. Este versículo deja muy claro y demuestra el poder y la autoridad de Jesús. Nadie tiene la autoridad de entregar la vida, pero Jesús sí la tuvo. Tuvo tanto la autoridad de entregarla como de tomarla de nuevo. ¿Por quién es Él? El buen pastor. En Él no hay pecado. En naturaleza Él es bueno. Por eso él puede decir eso: yo soy el buen pastor. Y dice este mandamiento, dice al final del verso 17, 18, perdón, este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús vemos claramente que fue completamente voluntaria, ¿no? Pero eso no quiere decir que fue un suicidio voluntario, ¿no? Podemos pensarlo así, hay que tener mucho cuidado con esos pasajes, ¿no? La muerte de Jesús fue parte de un plan que fue trazado antes de que el mundo existiera. El Evangelio. Jesús simplemente se sometió a la muerte para después resucitar victoriosamente, como parte de ese plan ordenado por el Padre, un plan que ya estaba trazado. Él está siguiendo un plan del cual estuvo de acuerdo. Y él sabía que iba a resucitar. Es por eso que dice: este mandamiento recibí de mi Padre. La voluntad del Hijo, vemos aquí cómo armoniza completamente, perfectamente y totalmente con la voluntad del Padre. Por eso Él es el buen pastor. Es el único que puede llevarnos al Padre realmente. Vemos cómo el Padre entregó al Hijo a la muerte, pero también vemos cómo el Hijo se entregó a sí mismo. El Padre resucitará al Hijo y el Hijo volvería a tomar su vida. Sí, muchos pasajes dicen que el que resucitó fue el Padre por medio del Espíritu Santo, pero claramente Jesús nos dice: yo la tomo, porque es la autoridad que Él tenía. Esto nos muestra claramente cómo en Jesús no hubo, lo que te decía hace un rato, ninguna mancha, ningún pecado. En verdad Jesús vivió una vida perfecta, justa aquí en la tierra. Y ese era el propósito. Dice el verso 19, vamos a terminar. ¿Qué fue lo que, más bien, qué reacción causó estas palabras de Jesús? Verso 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Una vez más, ¿no? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. O sea, muchos estaban en contra de Jesús, seguían en contra de Jesús, otros estaban creyéndole a Jesús. Una vez más se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 10, en el verso 34. Dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, ¿recuerdas? Y habla de esto, disensión. Disensión en cuanto a su mensaje. Muchos van a creer, otros no van a creer. Muchos lo van a rechazar, otros no lo van a aceptar. Otros lo van a aceptar, otros no. Y exactamente lo que vimos la semana pasada. Porque hay un redil, ¿recuerdas? Pero no todos los que están ahí son sus ovejas. Solamente sus ovejas, ¿quiénes son? Las que conocen su voz y le siguen. Aquí vemos en el verso 20 y 21 las dos divisiones, ¿no? Verso 20, aquellos que siguen rechazando a Jesús, dice: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? A ese grado, está endemoniado, está loco, es lo que dicen, porque dice: está fuera de sí, o sea, está fuera de sus cabales, de su cordura. Y exactamente esto, o sea, veo algo muy claro aquí que la Biblia me enseña, dos posturas que existen, y solo dos posturas. No veo una tercera postura. ¿A qué voy? Están los que realmente están rechazando a Jesús, diciéndole: es un maniático loco, y están los que están diciendo: nadie puede decir esto si no viene de Dios, ¿no? O sea, no hay intermedio. No hay alguien que está tibio diciendo: pues sí es Jesús, pero no. O sea, o realmente Jesús fue un loco maniático, o realmente es quien dice que es. ¿Sí me explico? O sea, no podemos seguir viendo a Jesús como un simple profeta, como un iniciado, un iluminado. No. O lo ves así, como un loco demente que dio su vida locamente, o lo ves realmente como todo lo que él ha estado diciendo: yo he venido del Padre, Yo he venido a mostrar al Padre, con la autoridad del Padre. Yo solamente hago lo que veo del Padre. ¿Por qué lo están diciendo? Todo lo que dice este hombre es locura. O sea, lo que acaba de decir. O sea, yo conozco al Padre, ¿no? Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar de acuerdo a lo que el Padre me mandó a hacer. Entonces realmente existe esa parte donde dicen, este cuate está loco, pero tenemos que llegar a ese punto, no podemos quedarnos en un punto intermedio coqueteando con un lado o con el otro. Obviamente mi anhelo y oración es de que puedas ver a Jesús como el Señor, como el Cristo. Es el propósito de este evangelio, es el propósito de este libro, es el propósito de Juan. Que creyendo en Jesús tengas vida, ¿recuerdas? Que creas en su nombre, que Él es el Cristo. Es el propósito de este libro. Estos hombres dicen, pues está endemoniado, está loco, ¿cómo puede decir estas cosas a ese grado? Pero hubo otros, el verso 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Esto no lo puede decir un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Te das cuenta de dos cosas. Ellos pusieron atención en dos cosas. No solamente lo que Jesús estaba diciendo, sino lo que Jesús acababa de hacer. Él acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Por eso dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús acaba de abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Esta señal era un gran testimonio. Pero aquí vemos no solo un testimonio en obras, sino en palabras. Por eso dice, esas palabras no son de endemoniado. Algunos de los que estaban presentes vieron el milagro, vieron la señal, la obra que Jesús hizo, pero también escucharon lo que Jesús tenía que decir y llegaron a una conclusión: este no es endemoniado. Vimos lo que hizo y lo escuchamos. Por lo tanto, no lo dice el texto, lo deja así como al aire, pero es, ellos estaban refiriéndose que Él es quien dice ser. Él es el yo soy. Sus obras, sus palabras están mostrando quién es. Y eso es lo que una oveja hace. No solo ve las obras, una oveja escucha la voz de Jesús. Así es como reconocemos a Jesús. Muchos llegan a la iglesia porque vieron una obra, un milagro, una señal, pero se quedan con eso. Y ya no quieren escuchar a Jesús. No, yo me quedo con el Jesús que hace milagros. Ya no quiero saber del que está hablando, no quiero saber. Sus palabras son duras para mí. Pues sí, pero tal vez porque no seas una oveja. Una oveja escucha su voz y le sigue, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Sigue escuchando esa voz, aunque sea dura para él. Eso es lo que hace una oveja. Una oveja está confiando plenamente en el buen pastor, en el que su palabra dice. Y por eso tú y yo tenemos que confiar solamente en lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice completamente. Cualquier cosa que tú puedas escuchar en el nombre de Dios, si no es la palabra de Dios, ten cuidado. Ese hombre no viene en el nombre de Dios. La forma en la que Dios atrae a sus ovejas, ¿recuerdas cómo lo vimos? Es a través de su voz, su palabra. Por eso es necesario predicar el evangelio y solamente lo que la palabra de Dios dice. Pero es necesario tener una relación con Él. ¿Qué aprendemos de esta sección del buen pastor? ¿El buen pastor quién es? El buen pastor es aquel que se sacrifica por las ovejas, da su vida por las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas. Qué importante es esto, aún como un principio para mí, para nosotros. Un pastor, decía otro pastor, el pastor tiene que oler a oveja. Un pastor está ahí con las ovejas. En la de los pastores ya no huelen a oveja, huelen a dinero, a salariados. Un pastor conoce a las ovejas. El buen pastor no solo eso, es conocido por las ovejas lo conocen. Habla de una relación. Pero qué también nos dice acerca, qué es lo que también nos dice acerca de las ovejas. Las ovejas escuchan la voz del pastor, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, verso 3 al 5, pero no la de los extraños. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor, no la de los extraños. Si hay algo extraño que no venga de la boca del buen pastor, no le hacen caso a eso. Cuidado cuando te prendas la tele y te pongas a ver canales cristianos. Siempre que hagas eso, abre tu Biblia y vela en todo su contexto, todo lo que digan ahí, ve si realmente es Jesús hablando. Y si no, mejor apaga la tele, no escuches esa voz es de un extraño. ¿Qué más hacen las ovejas? Siguen al pastor, ¿no? Y obviamente se apartan de los extraños. Siguen al pastor, sigue a Jesús. Es el propósito de todos nosotros, es el propósito de esta iglesia, que cada persona que llegue aquí pueda conocer a Jesús, pueda aprender a tener una relación con Jesús. Ese es mi propósito como el llamado que Dios me dio. La motivación del llamado que Dios me dio es ese, que las personas, que tú puedas conocer a Jesús, no otra cosa, no es mi motivación, no hay ninguna otra cosa. Eso lo entendí hace años cuando Dios me llamó a conocerlo, porque yo ya pasé por ahí y eso es lo que yo quiero, que la gente pueda conocer a Jesús de esta forma. Las ovejas también, lo vimos, entran por la puerta, que es Jesús. ¿De qué me habla? De la fe genuina en Jesús, de su justicia. ¿Y qué sucede? Son salvas y entran y salen, dice el texto, y no solo eso, encuentran pastos, son alimentadas, son pastoreadas. Y por último, lo que vimos hoy, no todas pertenecen al mismo redil, pero todas llegarán a constituir un rebaño donde solo hay un pastor, el buen pastor, que es Jesús. ¿Estás ahí, en ese rebaño? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el buen pastor. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, como ovejas, tener esa relación con Jesús y conocerle como dice el texto. ¿Te parece si oramos por eso? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más quién eres, Señor. Leve aquí en esta tierra, podemos tener, aun como decía Pablo, muchos maestros, muchos pastores, pero la realidad es que solo tenemos un buen pastor, y ese eres tú. Y te damos gracias. Gracias por amarnos. Gracias porque eso también nos muestra que eres tú quien edifica tu iglesia, tú la sustentas, tú la cuidas, tú ves por ella. La iglesia, nosotros, todos, como un conjunto, como un cuerpo, dependemos solo de ti. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a poner nuestros ojos en ti, no en el hombre. Porque como vimos, tú eres el buen pastor. Que podamos conocerte, Señor. Gracias, Dios, porque tu misericordia, Señor, tú nos has llamado. Y tal vez estábamos en otro redil, en un redil donde gobernaba la religiosidad, Señor, donde gobernaba el pecado, la injusticia, el orgullo. Y nos has llamado, Señor, a pertenecer a este rebaño. No merecíamos, Señor, y menos nosotros como pueblo gentil que no te conocíamos. Nos llamaste por pura gracia y misericordia, y el día de hoy, Señor, escuchamos tu voz y seguimos escuchándola, y te damos gracias. Gracias porque tú eres quien nos ha cuidado y nos ha guardado, Señor. Tú diste tu vida por nosotros en esa cruz, y por lo tanto, Señor, tú vas a seguir cuidándonos. Gracias por ser buen pastor, Señor. Sabemos que el haber dado tu vida no es simplemente el habernos llamado a pertenecer a la iglesia, a tu cuerpo, a este rebaño, sino también nos muestra un cuidado de tu parte, Señor. Que tú nos vas a cuidar, a sustentar, Señor, como lo veíamos. No importa dónde nos encontremos, Señor. Sabemos que tu palabra va a estar ahí, tu voz nos va a estar llamando, Señor. Te damos gracias. Porque el día de hoy estamos, Señor, envueltos en una sociedad, en un cristianismo, tristemente hablando, en un cristianismo lleno de extraños, Señor, de asalariados, que no ven por las ovejas, Señor, no ven por el rebaño, ni siquiera tienen una relación contigo, no te conocen, y por eso son asalariados. Gracias porque a muchos nos has librado de esos hombres. Y te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos que la luz de este evangelio resplandezca en sus corazones y que puedan entender el llamado que tú les has dado, si en verdad tú les diste un llamado, Señor. Y si no les diste ningún llamado, Señor, que simplemente se sienten y que sean ovejas, Señor. Por favor, Padre, sé que todos somos ovejas. Tú eres el buen pastor. Te damos gracias, Señor, gracias por amarnos, por dar tu vida. Gracias, Señor, porque eres Dios. Y siendo Dios, no te aferraste a hacerlo. Con toda autoridad y poder, tú diste tu vida y la volviste a tomar. Y te damos gracias. Será necesario ese sacrificio, Señor, por todos nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haber tomado ese lugar y habernos amado de esta manera, Señor. Ayúdanos a entenderlo más, para que podamos amarte más, para que esta relación pueda crecer más cada día en cada uno de nosotros, Señor. Podemos entender el llamado que tú nos has dado a ser esas ovejas que oyen tu voz y te siguen. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque hemos entendido, ya no solo por una obra, sino por tu palabra, quién eres, y lo creemos, Señor. Te damos toda la gloria y te bendecimos, Señor, reconociéndote como el único y buen pastor. En el nombre de Jesús, amén.